El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Se trata del poder. Linera encaró también algunos aspectos estratégicos de la lucha continental. En ese sentido, tras manifestar su respeto por el filósofo irlandés John Holloway, autor de la tesis de que se puede cambiar el mundo sin tomar el poder, y el subcomandante Marcos, que se manifiesta en términos parecidos, aclaró: mi experiencia comunista, en el gobierno y mucho antes en la guerrilla y en la cárcel, me lleva al convencimiento que por un buen tiempo no podemos abandonar la lucha por el poder. ¿Qué es esa lucha?, volvió a preguntarse, la que define qué grupo social es el que conduce el sentido de lo que es común a todo un país. Recordó que en muchos de nuestros países el Estado continúa en manos de sectores de terratenientes, empresarios y grupos concentrados. Nosotros decimos que hay que disputarles ese lugar. Desde los tiempos de la Comuna de París, la administración de lo universal tiene que estructurarse en el Estado. Quizás algún día eso será la agremiación de productores, pero hoy eso no ocurre. Y por ello, tenemos que pelear contra otros que tienen monopolizado el control del universal, que están dispuestos a insultarte, a golpearte, a matarte, a hacerte desaparecer. Debemos recuperar el poder del Estado. Para quienes nos identificamos como marxistas, dijo Linera, no estamos planteando la simple administración del viejo poder. Si caemos en eso, estamos perdidos, porque nos habrá de triturar la máquina. ¿Cómo hacer entonces que este nuevo sentido de lo universal esté supeditado en la participación cada vez más amplia de la sociedad? Esa es una gran pregunta del qué hacer de Lenin, o de Mao en sus libros de las contradicciones. Debemos imaginarnos cómo construimos un nuevo Estado que permita la mayor democratización de la sociedad. Si tienes un Estado que es como el viejo, estás perdido. Te habrán cooptado. Si tomas otro, donde impere la libre determinación, te aplastarán y hasta te asesinarán, y estarás 100 años para recuperar lo perdido. En consecuencia, expresó, hay que buscar algo que, como definiera Antonio Gramsci, será el Estado integral, un Estado que se va disolviendo en la sociedad, o mejor dicho, la sociedad va ocupando el Estado. ¿Cómo se logra eso? Solo con lucha. Surgirá de esta misma lucha. Página 12, 3 de julio.
Nayaha maismawa akalakinaka pampastita, nanakaste, wali lakita unhasipta, ukata lakitapta, hanwalinaka lurapta, aka purakman kamana, aipachamama, nayaha hayantaha aka kusistawinaka humataki, wali sumachuimampi, ukata nayaha amtasma, nairapachanakaste, wali sumanaka, yatekawinaka, aitawayatata, aka winyaimarkar. Ay pachamamita, akawakta nakaste, humatakirakiwa. Wali sumachuimampi, katokta asikirakimaya. Kata nayaha maisma, wali suma, kanya munapta. Altupatasti, kayuta puni. Altupataha, hanipuniwa, kiltatapkiristi. Ukata, hiwasanakaha, yatekapkanya nakasikipunirakispawa.
Quiero acá. hijos puedan disfrutar de un plato de comida y hagan la siesta. Quiero a Cuyi, Cali, Chaya, a la Pachamama y en todos santos a mi abuela quiero cantar. Que las teles ya se apaguen, no dejan pensar, y que vuelva el chorro morro, el Jerjes, la Tuncu.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Muy buenas tardes, Radio Escuchas de FM Moreno. Muy buenas tardes a los seguidores de Guión del Medio. Un nuevo lunes más, primer lunes de julio para nosotros, ya que la semana pasada no estuvimos al aire por sucesión de gripes, estornudos y toses que impedían salir al aire. Así que bueno, tuvimos que simplemente conformarnos con una selección de temas musicales que Matías, como siempre sacándonos del paso, pudo poner al aire en el horario del Guión del Medio. Pero hoy sí, ya 8 de julio, nuevamente al aire Guión del Medio por la FM Moreno en un lunes soleado, 12 grados de temperatura, 61% la humedad, 15 horas, 13 minutos. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José, a vos y a todos los radioescuchas de FM Moreno.
Para que se comuniquen con el Guión del Medio, para que sigan aportándole a la FM Moreno ideas, críticas, reflexiones, les pasamos ya la forma de comunicación al 0237-4666-559. También tomar nota del nuevo celular, ¿sí?, que va a oficiar ya como comunicador móvil para este programa, cualquier otro programa de la FM que ustedes escuchen y sigan, al 011-15-33-68-0099. Así que mensajitos o llamados al celular al 011-15-33-68-0099. A guión del medio @fmmoreno.com.ar si nos quieren mandar un mail, y también se pueden hacer amigos de nuestro Facebook Guión del Medio directamente. Bueno, Mariano, hechas las presentaciones de este nuevo programa de Guión del Medio por la FM Moreno, ¿por qué no vamos presentando ya cuáles son los temas que van a organizar este programa, donde trataremos de construir junto a todos ustedes, junto a todos los radioescuchas, un relato propio desde los intereses de los trabajadores?
En lo que declaraba Linera en la editorial que leímos hace segundos, sobre qué se necesita para formar un nuevo Estado y cuáles son, qué precauciones debemos tener en el sentido de cuál es el Estado que se está decayendo por condiciones que van más allá de nuestros intereses, a aquellas condiciones objetivas, y qué conducta necesitamos nosotros adquirir, tener, reforzar para formar un Estado naciente. En la situación coyuntural a nivel internacional vamos a estar analizando las revueltas en Egipto, la caída del antiguo líder de ese país y la asunción de uno nuevo a través de las revueltas populares y todas las ya sabidas intervenciones del imperialismo a nivel mundial. Vamos a estar transitando la situación de Bolivia con lo que sucedió con Evo Morales, la no aceptación de su presencia en países de Europa como España, como Francia, que incluso al no haberlo aceptado siguen sin pedir perdón por esto, como es el caso de España. Vamos a ver cuál es el papel de la UNASUR y del ALBA en este compromiso político con respecto a de qué manera se está disputando el poder a nivel mundial, y vamos a estar analizando a nivel nacional una editorial del diario La Nación llamada 1923, en la que va a poder reflejar de claras maneras cuál es esta situación particular que vimos de cara a las elecciones PASO. Hoy un día particular con un llamado a un paro de parte del gremio de camioneros, un paro que afecta y que en este momento está tuvo una convocatoria hacia Plaza de Mayo. Veremos cuáles son las repercusiones del papel del movimiento obrero en particular en esta situación electoral en particular.
Comenzando, Mariano, como bien decías vos, con todo el momento internacional de nuestro análisis, la situación en Egipto es uno de los hechos de esta última semana que acaba de terminar ayer, organizadoras de esa realidad. Vamos ahora primero a hacer una breve introducción de lo que está sucediendo en Egipto, pero también vamos a volver a analizar un artículo de Moisés Naim de hace unas 2 o 3 semanas atrás aproximadamente, que permite echar bastante luz sobre este momento de movilizaciones populares, para llamarlo de alguna manera, que permiten vislumbrar cómo reflexiona y cómo piensan los diferentes sectores que pugnan y pujan por imponer sus capitales a otros capitales, a lucha interburguesa, para llamarlo de alguna forma, de alguna manera, que hace que reflexionen y sienten postura sobre tal o cual hecho. Ahora bien, Egipto, ¿sí? Nuevamente vuelve a ocupar Egipto en esto que cada vez más notoriamente, semana tras semana, nos fue llevando de un país a otro o de un punto del globo a otro, con toda la situación de movilizaciones de sectores populares, de trabajadores, de pueblo en su conjunto, que exige determinadas cuestiones que obviamente representen y lleven adelante intereses que más mayoritarios, los intereses de la gran mayoría, los intereses de los trabajadores. Turquía empezó el mes de junio, después pasamos por Brasil, ni que hablar todo lo que se suscita cotidianamente en Europa. Por ejemplo, recuerdo, para citar solo un hecho, de mediados de junio, 100.000 trabajadores italianos movilizándose un domingo o un fin de semana exigiendo el cese de los recortes presupuestarios propuestos por el flamante gobierno o la flamante coalición gobernadora en Italia. Bueno, Grecia, Estados Unidos, diferentes lugares. Ahora, vuelta, cierra el mes o principio de julio en realidad, con todo Egipto en el centro de la escena. Un Egipto que viene de estar empezando a constituir un gobierno en el último año, post lo que fue ese momento de desestabilización institucional, ese momento de desestabilización económica, política, social, en un Estado que cumplió una función vital en la configuración del mundo tras pacto de Bretton Woods. Es Egipto con 100 millones de habitantes, un poco más quizás en este momento, estratégicamente colocado sobre las márgenes del mar Mediterráneo, que ofició como gendarme de los intereses del capital. O, si queremos ser más llanos, de los intereses de Estados Unidos de Norteamérica y de los países aliados en la OTAN. Con Mubarak a la cabeza, Egipto, 30 años a esta parte, un poco más a esta parte, logró constituir gobierno que le permitiese a Estados Unidos, a Israel, a la hoy Unión Europea, regir
la circulación de mercancías, centralmente el petróleo, en esa parte del mundo. Petróleo que no es una mercancía menor, sino que es aquella mercancía que permite echar a funcionar gran parte de la maquinaria bélica, gran parte de la maquinaria tecnológica de los centros mundiales de poder o aquellos que se erigían hasta este último tiempo como los centros mundiales de poder. Las primaveras árabes, ese tiro por elevación organizado desde estos centros de poder, permitió, por ejemplo, a la sociedad de Egipto movilizarse fuertemente en el espacio público y derrocar a Mubarak. Y da como resultado la constitución o los principios de constitución de un gobierno como el de Morsi. Hosni Morsi. ¿Morsi quién es? Morsi es uno de los representantes referentes de lo que se llama la hermandad musulmana. La hermandad musulmana es una comunidad al interior del Egipto con fuerte sesgo islamita que fue elegida constitucionalmente en elecciones libres abiertas por un 57% de la sociedad a mediados fines de 2011, principio del 2012, y logró constituir gobierno en ese momento. Morsi automáticamente comienza a dar lugar a los intereses de las grandes mayorías, a los intereses del pueblo. Por ejemplo, el 75% de los sindicatos, gremios y sindicatos, está constituido por la hermandad musulmana, o la dirigencia está en manos de la hermandad musulmana. Expresión esto de que grandes sectores de los trabajadores confía en esta agrupación, en este conglomerado, para llamarlo de alguna manera, de corte islamita, para conducir los intereses de los laburantes. Bueno, después de constituirse como gobierno, la hermandad musulmana decide plantear una reforma constitucional. Y lleva esto a un plebiscito, lo gana. ¿Sí? Un plebiscito a fines de 2012, principio de 2013, permite a la hermandad musulmana constituir nuevo gobierno. Nuevo sistema constitucional. Ahora, ¿cómo lo presentan los grandes medios? Que la hermandad musulmana, o Morsi, para ser más preciso con lo que escriben, derrochó una cuota de poder que el pueblo en su conjunto le había permitido o le había otorgado para reorganizar a partir de ese malestar que se había implementado en Egipto con todo el gobierno, la última parte del gobierno de Mubarak. Esa reforma constitucional, esa nueva legislación, esa nueva posición de organizar una institucionalidad fue ratificada por la gran mayoría del pueblo. Bueno, los grandes medios de concentrados de comunicación, los grandes medios de poder, lo que hacen es teñir ese posicionamiento de un corte, de un sesgo totalitario, autoritario y de corte islamita, y presentando como que esos no son los intereses que pueden organizar a las grandes mayorías, a los grandes sectores o a los sectores que ocuparon las calles en el territorio de la capital egipcia, el Cairo, y las ciudades más importantes de este país.
Sí, estuvimos viendo que desde el nacimiento de estas primaveras árabes, lo que todavía cuesta mucho definir en algunos países más, en algunos países menos, cuáles provienen de una intención particular del pueblo para salirse de esa forma constitucional que tienen y cuál es una intención explícita de los países imperialistas que siempre con el chamullo, con la excusa de proponer esa democracia, intentan reformar la política institucional de los países de Oriente. Más allá de eso, más allá de esa, es decir, de que todavía cueste muchas veces diferenciar, porque en realidad siempre hay cuotas de lo mismo, muchas partes puede ser un intento natural del pueblo, pero después el imperialismo lógicamente se aprovecha de eso, o un primer intento del capital financiero internacional y a partir de eso utiliza la esa acumulación de contradicciones que contiene el pueblo dominado bajo un determinado sistema de gobierno para poder profundizarlo. Lo que sí tenemos que ver en este caso particular es la aparición de determinados grupos sociales que en una de, principalmente cuando analizábamos la nota de Moisés Naim, una de las cosas que caracterizaba es que el nuevo sentido de todas las movilizaciones que se dieron desde la primavera árabe hasta ahora. Y hablaba de una espontaneidad de esas movilizaciones. Hay una cuestión general que todas las movilizaciones surgen o tienen su gota que rebalsó el vaso a partir de una cuestión particular. Llamémosle la plaza en Turquía, llamémosle la Plaza del Sol en determinado momento en España con los grupos de Ocupar, que primero empezaron con la Plaza del Sol, después empezó también
los Ocupar Wall Street, los famosos indignados.
Pero que después, ¿qué es lo que pasa con esa espontaneidad? ¿Qué es lo que se está disputando hoy en día el capital financiero internacional con algunos vestigios de este nuevo Estado que estamos viendo? Esa es la disputa de lo que está pasando. Por un lado, lo de Occupy Wall Street, por ejemplo, en Estados Unidos. Hoy en día, ¿quién se lo está disputando? El epicentro de las movilizaciones en Europa, que en principio eran grupos del pueblo que habían sido expulsados del sistema laboral y que estaban todavía empujando o intentando recuperar su situación económica, pero que después hubo espacio del movimiento obrero que se pusieron a la cabeza de eso. Como bien vos dijiste, José, las movilizaciones en Italia. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día es qué hacemos con esa espontaneidad, que era una de las cosas de, también que Linera trabajaba en su artículo, que después también tendremos que ordenar, porque él analizaba, Linera, la situación de qué hacer de Lenin. Y lo que se plantea en un principio de qué hacer de Lenin es por dónde empezar. Y por dónde empezar es la diferenciación entre la táctica y la estrategia, es decir, ¿qué es espontáneo y qué no es espontáneo en esta formación de un nuevo Estado?
Sí, en estos intentos de canalizar en lo poder, digo, ¿desde dónde parte toda esta conflictividad social como nos lo presentan los grandes medios? En la incapacidad de poder que, como bien venimos analizando nosotros en varios guiones del medio, se va poniendo cada vez más manifiesto en diferentes partes del mundo y en diferentes hechos que se suscitan casi estrepitosamente semana tras semana, y a veces en una semana tenemos 3-4 hechos que conmueven a la mayoría de la opinión pública, o sea que conmueven a la sociedad. Y ese no poder, ellos tratan, por ejemplo, el Moisés Naim y otros editorialistas del Diario de la Nación o del New York Times o de esos sectores que representan estos intereses, de obviamente volver a acumularlos, ¿no? O sea, yo no me recuerdo si fue Moisés Naim o si fue Thomas Friedman. En algunas editoriales, Mariano, hablaban de un colectivo a gran velocidad sin un conductor que pudiese poner un plan claro de conducción. Que había varios conductores posibles, pero ninguno, ¿no? Y que esa pérdida de poder no es que se licúa el poder, sino que el poder hacia algún lado va. Bueno, ¿ellos qué tratan? De que volver a canalizar ese poder que ellos mismos han perdido. Ese no poder, volver a canalizarlo en poder, pero con otra forma ya. Y una de las cuestiones centrales salieron a constituir o a plantearnos una democracia ad hoc, ¿no? O sea, una democracia de la democracia. Ya que esa constitución de democracias que ellos forjaron ya no lo es, garante de sus intereses, y que los diferentes gobiernos de muchos sectores del mundo se van posicionando democráticamente en contra de los intereses de ellos, hay que ponerlo bien claramente. Uno de los hechos centrales de Egipto es que Egipto pidió la incorporación al BRIC a principios de junio o a fines de mayo, yo no recuerdo bien, Mariano, con precisión la fecha, pero que Egipto, con Morsi como presidente, pidiese la incorporación al BRIC, es claramente esa incapacidad de poder que ya es flagrante en los centros mundiales de poder y que empieza a dar lugar a un nuevo poder. El BRIC podría ser forma institucional de ese nuevo poder. Ahora, también después tenemos que analizar la esencia de ese nuevo poder, ¿no? Porque cambiar viejo poder por nuevo poder, pero que represente los intereses de los mismos de siempre, mi abuela diría más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Entonces, si el BRIC es representante de el viejo poder, bueno, más vale sigamos con ese no poder, aunque desorganice y desordene a las grandes partes de la sociedad civil, o sea, a los grandes sectores del mundo y principalmente a los trabajadores. Tanda y volvemos.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso. De Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local en FM Moreno
90.1.
Estación de música.
Hola, ¿cómo estás?
Hola. Todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte
¿no estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Cuando el gobierno pretende sostener que, por ejemplo, no tiene ninguna posición sobre el gas, no les creemos. Cuando nos dicen que hay un proceso de sedición o de golpe de Estado, no les creemos. Cuando dicen que Evo Morales está a la cabeza de este proceso de sedición o golpe de Estado, tampoco les creemos porque no son en absoluto convincentes. Ahora, respecto del diálogo. Ustedes tengan en cuenta lo siguiente, mientras los gobernantes Gonzalo Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, Cucoch, Torres Goitia, se llenan la boca, mastican la palabra diálogo, se taquean la boca con el término o la palabra diálogo, al mismo tiempo, simultáneamente, es porque ellos ya tienen un plan. Y la única salida que han hallado está pues en los hechos, está bien claro, es meter bala al pueblo. Así que creo que no hay derecho de pedir al pueblo que no salga a las calles. El único derecho que en este momento tiene el pueblo es salir a las calles.
Róbatelo sin ningún compromiso.
fiesta comenzó en fiesta de Chicaloma. Habíamos festejado por tan lindo encuentro, por tan lindo encuentro habíamos festejado. Pero al amanecer y bien asustado, Vinchuca me ha despertado. Róbatelo sin ningún compromiso, todo bien, pulga presidente, pulga presidente, todo bien, la cosa continuó. En preste de Tocaña, con tres cajas comenzamos, conjunto y cuetillos, conjunto y cuetillos, con tres cajas empezamos, y con la aguicha, borracho bailando, toda la noche estás allá, próbatelo sin ningún compromiso, todo bien.
Segunda media hora del guión del medio, 15 horas 39 minutos. Escuchábamos al grupo boliviano Atajo y un pequeño corte de audio de Evo Morales. Ya lo vamos a estar escuchando hoy a Evo Morales. Este era un Evo Morales de hace unos 10 años atrás, cuando la CIA, los servicios de inteligencia norteamericanos, la embajada norteamericana en Bolivia y los sectores al interior de Bolivia que representaban los intereses de Norteamérica, acusaba a Evo de sedición y de encarar una subversión que derrocase hasta a ese momento a Sánchez de Goitía, Sánchez de Lozada, todos estos presidentes, podemos llamarlos. Bueno, está bien, institucionalmente tal vez lo fueran, pero vamos a hacer así, representantes del capital financiero internacional al interior de las fronteras bolivianas, herederos, por ejemplo, de Paz Estenssoro, que no es otro que Estenssoro, el padre de la senadora Estenssoro de la coalición cívica Argentina Ari hoy, ¿no? Bueno, queremos mandarle saludos a Nina, ¿sí? Que sabemos que nos está escuchando, integrante del grupo de teatro de la Casa de la Juventud de Moreno, que llevan adelante esta experiencia teatral que pretende reflejar y recuperar la voz de los otros intereses, no los intereses dominantes en el arte, sin salir del lugar de artista para ser trabajadores que comunicamos nuestra vida a través del arte. Este grupo se junta todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en Buchar 108, casi esquina Bartolomé Mitre, en la Casa de la Juventud Sindical, acá nomás a 3 cuadras de Moreno Centro, así que mandado los saludos a Nina. Ahora sí puede seguir haciendo lo que estaba haciendo porque estaba aferrada a la radio esperando que la saludésemos. Bueno, Mariano, editorial, nota periodística de Carlos...
Linera.
No, el periodista se llamaba Carlos Aznárez, Carlos Aznárez, página 12. Salió el miércoles pasado, la semana pasada, bajo el título El Plan de Desestabilización para Latinoamérica. Hoy se llama Alianza para el Pacífico y utilizamos una parte de esa nota como editorial, porque esa nota lo que refleja es una entrevista, o en realidad la recuperación de una disertación de Linera, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la semana anterior en Buenos Aires, y justo, casi como un anillo al dedo, cae en el medio de la detención, secuestro de Evo Morales en Europa. Disculpen, seguimos un poco resfriados, con la voz tomada. Bueno, así que tratemos de analizar un poco con esa pequeña parte de qué es cómo es el poder, qué es el poder, qué reflexiones nos llevan adelante sobre esa cuestión.
Principalmente cuando estamos viendo todo el proceso de construcción que se hace desde los países latinoamericanos, lo primero que vemos es una identificación de que existió en determinado momento y sigue existiendo un enemigo. Enemigo es aquel que intenta someterte para obtener mayores ganancias, que todo el tiempo te fue succionando con el solo hecho de poder permanecer un poquito más a flote en este momento de crisis. Ahora, en el primer momento en que esos países latinoamericanos identifican ese enemigo, lo que hacen es reaccionar inmediatamente, que es una de las primeras manifestaciones que todos tenemos en el momento en que nos intenta someter, nos apura, nos ataca. Ahora, ¿qué pasa? A medida que se fueron dando esas reacciones espasmódicas de todos los movimientos latinoamericanos, se llega a una conclusión, y es que al ver que ese enemigo que vos tenés y que siempre existió empieza a decaer por sí solo, lo que vos tenés que tener es un plan de acción organizado y no solamente un ataque directo o espasmódico, que lo único que hace es dividir esas fuerzas. Por eso es la alianza de eso de los países de Latinoamérica bajo una posición política particular, que es la posición política del ALBA. Al haber llegado a ese grado de conclusión, se toman esas medidas correspondientes para poder, en primer momento, clarificar el por qué ese enemigo se está decayendo por sí solo, porque fue el que construyó el sistema político y económico del cual hoy vivimos, y intentar propuestas que hagan a la formación de un nuevo sistema. Ahora, ¿qué pasa? Que estas son las precauciones que destaca Linera en el momento de su análisis. No podemos inventar una nueva forma de poder, sino, en principio, pensar una nueva esencia de poder. Que eso después sí va a tener otra forma. Pero lo que primero nos pasa es que queremos tomar el Estado tal como está para poder resolver desde lo que queremos. Si el Estado tal como está no nos corresponde o no nos pertenece o no representa nuestros intereses, porque sigue dominado por esas clases y por esos sectores terratenientes, imperialistas y económicos que dominan Linera, ¿no?
Sí, en este sentido, Mariano, nosotros somos muy coincidentes con las apreciaciones del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, ¿no? Porque caracteriza de forma muy sintética, pero conceptualmente precisa, qué es el poder y qué es el Estado. Entonces, cuando dice, bueno, no se trata solamente de ocupar los cargos en el Estado, porque ocupar los cargos del Estado es ocupar determinado Estado. Y ese Estado está precisamente regido por determinados intereses. Entonces, ojo con esto, porque muchas veces en esta pelea por ocupar los cargos del Estado, ocupamos una silla que no hace más que obligarnos a llevar adelante los intereses por los cuales creemos que tenemos que ocupar ese Estado y por los cuales estamos en contra de esos intereses. Pero el Estado ese todavía se corresponde a ese tipo de intereses. Entonces, lo ocupe quien ocupe ese lugar, ocupe quien ocupe esa silla, ese cargo, esa institucionalidad, se va a ver obligado a representar los intereses que dieron lugar y origen a ese Estado. Entonces, Linera lo que plantea en este caso es construyamos un poder, como bien decías vos, con otra esencia que efectivamente realice los intereses de otro sector de la sociedad, ¿sí? Que realice los intereses de las grandes mayorías, los intereses de los laburantes.
Te habla Luis de Banfield y te quiero decir que esto que pasó ayer con...
Ya nos dormimos, mi amor, encima tus llaves y de tu pollera. Yo bien enredado entre tus negras trenzas, en los problemas, los tuyos y los míos. En los del país, tus pasancallas y los del mundo. Ya nos dormimos, mi amor, sobre tu chompa y mi billetera, encima de tus ganas apapachadas de las mías, tú babeando en mi cuello, yo roncando en tu oreja. Ya nos dormimos, mi amor, porque ya nos dormimos, mi amor. Sobre tus lentes, tu borsa, lino y las guerras. Encima de tus miedos, yo con mi oreja chueca. Yo soñándote y tú abrazándome. Tú soñándome y yo alcanzándote. Yo soñándote y tú abrazándome. Tú soñándome. Yo alcanzándote. Sobre tu chuspa rota, tu radio de fondo y yo con los kitis puestos, y adormeciéndote y tú cuidándome. Entre tus manos, pues, debajo tus piernas, ya nos dormimos, mi amor. Porque ya nos dormimos, mi amor, entre abrazados, aplastando las penas. Ojalá que nadie nunca nos despierte. Nuestras mentes ahora están en paro. Los despertadores están apagados. Yo soñándote, tú abrazándome. Tú soñándome y yo alcanzándote. Yo soñándote, tú abrazándome, tú soñándote.
soñándome, yo alcanzando, ya nos dormimos, mi amor, sobre las guanacas, encima los profetas, porque ya nos dormimos, mi amor, sobre las guanacas, encima los profetas.
Seguíamos escuchando a la banda Atajo, que es la banda que hoy está poniéndole música, poniéndole la artística a todas las reflexiones del guión del medio, que tiene como uno de los hechos centrales a lo acontecido con el presidente boliviano, el presidente de la República Plurinacional de Bolivia, con ese secuestro y detención injustificada de diferentes sectores que responden a los intereses del capital financiero internacional en Europa, acontecida la semana pasada. Estábamos analizando una entrevista con Álvaro García Linera, el vicepresidente, pero antes de seguir con esto, también queremos dedicarle esta parte del programa, este tema especialmente, el tema anterior, a Patricia Palacio, que bueno, es mi compañera de vida, que también está escuchando el guión del medio, y hay varias personas más que, bueno, Mariano va después a estar saludando en la segunda hora del programa. Mariano, la pérdida de poder por un lado y la toma del poder por el otro, es lo que venimos desbrozando a partir de la discusión, de la entrevista que le realizás el diario Página 12 a Álvaro García Linera la semana pasada, y que no casualmente, pero sí coincidentemente, se suscitó la situación con Evo Morales. Evo Morales, ya todos saben ustedes, detenido en el aeropuerto austriaco por casi 14, 15 horas, exigiéndole que abra el avión donde él se trasladaba después de tener una cumbre con los países productores de gas en Rusia, con Putin y Maduro a la cabeza de esa cumbre y otros 13, 14 mandatarios del mundo. Se traslada nuevamente a su país y fue interceptado por los intereses cada vez menos dominante, y exigirle que viole su soberanía. Cuando el avión presidencial de cualquier país goza de soberanía, goza de determinados derechos particulares por ser presidente de una nación que forma parte de la ONU, que forma parte de la OEA, cuando le exigen que abra las puertas de su avión, lo que hace es pedirle que viole su soberanía. Ese nuevo poder, ¿sí?, constituyéndose, puso a Evo en el centro de la escena, puso a Bolivia en el centro de la escena y puso a los países latinoamericanos, una concepción, la del ALBA, la del UNASUR, en el centro de la escena mundial, nuevamente. Un día después de su detención, Víctor Hugo Morales, en su programa La Mañana en Continental, le realizó una entrevista a Evo Morales, y vamos a escuchar algunos minutos de esa entrevista para permitirnos reflexionar sobre las apreciaciones que tuvo Evo en ese momento. Por eso es que nos vamos escuchando este corte de audio, unos 6-7 minutos, tanda, y volvemos con la segunda parte, segunda hora del Guión del Medio, analizando estas y otras reflexiones de Evo.
Cotización que fue de 7.46, primera cotización del CEDIN con estas primeras operaciones.
Vamos a ustedes y nosotros, tenemos delicias de la confitería El Greco para premiarlos, 60 años en primera junta, un regalo de Cardinal Joyas, regalo ideal, Cardinal Joyas, www.cardinaljoyas.com.ar, 100% acero quirúrgico.
Te habla Luis de Banfield y te quiero decir que esto que pasó ayer
con... haciendo alusión al trabajo que venía... explayando Linera, estamos todavía viendo de qué manera podemos enganchar prácticamente el minuto particular en el que Evo se explaya en esta situación de querer tomar un estado que no nos pertenece a nosotros y que tenemos que ver cuáles son las condiciones en las que estamos nosotros para tomar ese estado. Lo que tenemos que hacer es hacer un paneo a nivel mundial sobre cómo viene toda la situación, de cuál es el perfil en que nos encontramos para poder en todo caso tener un plan propio y que no sean todas medidas espontáneas, como veníamos diciendo recién, las que nos salgan como respuesta desde los países latinoamericanos en busca de poder satisfacer nuestras necesidades. Entonces, como veníamos haciendo el paralelo a nivel mundial entre las manifestaciones que se están dando en Egipto, desde las revueltas árabes a esta parte, en Siria, en Libia, Irán e Israel, con un conflicto determinado con la Franja de Gaza, la posición en este sentido de Estados Unidos y del bloque de Europa con respecto al posicionamiento de los países que intentan desprenderse de las cadenas que históricamente estuvieron apresándolos bajo el capitalismo, entra a un grado particular siempre en estas fracciones que se disputan el poder, el papel de Latinoamérica y el eje del ALBA en particular, que tiene no solamente una condición estratégica desde el punto de vista económico con las materias primas, sino también una concepción política que es la única que hoy en día desenmascara los intereses del capital y que puede proponer un plan propio. ¿Cuál es la base de esa condición política, de esa estructura, de ese pensamiento político que sostiene el ALBA? Que es que la única propuesta, el único sujeto que puede desenvolver y proponer un nuevo Estado es desde los trabajadores. Esa es la premisa particular de la cual tenemos que nosotros tener en cuenta. Más allá de las mejores condiciones que tengan otros países, por ejemplo, en Medio Oriente o en otros sectores del mundo, lo que nosotros tenemos aquí en particular es la afirmación política de que desde los trabajadores se puede. Y eso es principalmente lo que nos destaca y destaca el posicionamiento de Latinoamérica con respecto a la disputa del poder a nivel mundial.
Cuando lo sucedido con Evo Morales, que ahora vamos a tratar de corregir un poco el audio, pusimos un audio que no era, como salió evidentemente al aire, cuando los intereses representados por lo plurinacional, como bien denomina la nueva asamblea que dio lugar a una nueva constitución en Bolivia, se hacen cargo de un Estado, lo primero que tienen que tener en cuenta precisamente es que de ese Estado que se hacen cargo no representa sus intereses. Por eso es acertado y correcto el posicionar de constituir un poder que haga posible un nuevo Estado. De eso estamos discutiendo todo el tiempo. Cuando la UNASUR se junta para apoyar o manifestarse, apoyar al presidente boliviano Evo Morales y manifestarse en contra de los intereses que lo detuvieron, expresados en el gobierno de Francia, expresados en el gobierno de Portugal, expresados en el gobierno de Italia, expresados en el gobierno de España. Pero como bien ha sido denunciado por todos y con precisión por Álvaro García Linera, que fue el imperialismo aquel que mantuvo secuestrado a Evo, el imperialismo de la mano de Estados Unidos, cuando la UNASUR se manifiesta en contra de estos intereses, lo que ocupa el centro de la escena es el ALBA. Y el ALBA, como decimos permanentemente en el Guión del Medio, expresa determinados intereses, no cualquiera intereses, no los intereses del Mercosur, del mercado común del sur, sino los intereses de los pueblos. Y la grata sorpresa y la grata noticia en este caso fue que Argentina, con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, que no dudó en salir por las redes sociales, Twitter en este caso, a manifestarse a favor de Evo Morales y denunciar los posicionamientos de esos intereses inescrupulosos que lo único que hacen es seguir castigando a los sectores populares, a los pueblos, a los trabajadores, cuando la UNASUR se pone al frente de eso, expresa que determinada esencia es la que empieza a poder organizar desde otro costado.
Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, Estación de radio.
Espacio publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
¡Uy, mirá cómo quedó el auto!
Perdóname, fue mi culpa.
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar, la radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte.
¿No estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Morena, va pa' mi entierro, quiero que toquen, para que así yo me vaya.
fierros sigan tocando, hasta que los músicos caigan borrachos. Si alguien va a llorar por esto, llore alegre. Las lágrimas bailando se mezclan con el sudor. Ya me voy bien agachado, mi paso se hace lento, mi corazón en las manos sangra por tu amor. Ya me voy bien agachado, mi paso se hace lento, mi corazón en las manos sangra por tu amor. Cervecita y
escuchábamos Morenada para mi muerte del tema de la banda boliviana Atajo. Ahora creo que sí, que ya tenemos bien subido a la compu el audio de esta entrevista que le realizase el programa a la mañana con Víctor Hugo, precisamente Víctor Hugo Morales y Daniel López en AM Continental 590 la semana pasada, que nos aparecía propio para escuchar estos hechos que aconteció al mismo presidente de Bolivia, Evo Morales.
Los saludamos desde Radio Continental de Buenos Aires. Muy buenos días.
Muchas gracias, hermano. Gracias por llamarme y gracias por este contacto. Dígame.
¿Qué presidentes han llegado ya? Sabemos que hoy viaja la presidenta de la Argentina. José Mujica ya llegó.
Sí, acaban de confirmarme de Solimán y ya está llegando a mediodía. Va a llegar, por supuesto, la banda Cristina, José Mujica de Uruguay, hermano Maduro, hermano de Ecuador, Correa, son los que han garantizado su presencia hasta este momento.
Un grito fuerte de toda nuestra América, Evo.
Muchas gracias, sé que el día de ayer, desde anteayer, el pueblo latinoamericano estaba movilizado con pronunciamientos, con algunas movilizaciones de rechazo a esta clase de no respetar convenios internacionales.
Presidente Evo Morales, el recibimiento que le tributó su pueblo anoche fue excepcional.
Me sorprendió que rápidamente movimientos sociales se organizaron, se movilizaron y estaban en el aeropuerto internacional de la ciudad del Alto. Solo decir gracias al pueblo boliviano, a todas las autoridades nuestras, en otras palabras, todos unidos por la dignidad no solo de Bolivia, sino de Latinoamérica, por la dignidad de los pueblos que lucharon históricamente por la liberación frente a los distintos imperios.
Señor presidente Evo Morales, ¿de quiénes se siente más decepcionado en el viejo continente en esta aceptación de los dictados del gobierno de los Estados Unidos?
Bueno, ni duda cabe, la lucha va a seguir con las políticas impuestas desde gobiernos de Estados Unidos, políticas económicas que nos llevan al hambre, miseria, políticas de saqueo. Pero no podía entender cómo de Francia, por ejemplo, y de estos países europeos, España, Portugal, Italia, que sean fieles obedientes de las instrucciones que hacen los gobiernos de Estados Unidos. Yo no podía entender cómo antes se consideraba a Europa gran defensor de la democracia, los derechos humanos, pero ahora los primeros sometidos a las instrucciones del gobierno de Estados Unidos, que lamentablemente usan a su agente, los norteamericanos, que mediante el presidente quieren dañar la imagen del continente, quieren intimidarnos. Llego a esa conclusión, pero ¿cuál es mi pecado? ¿Cuál es mi delito? Ser indígena, ser antiimperialista y cuestionar todas las políticas que nos traen desigualdades en América Latina y el Caribe. Eso es nuestro delito, que seguramente intentaban usando a su agente a callar al continente, no lo van a poder. Somos pueblos en proceso de liberación, somos movimientos sociales, somos políticos en este siglo XXI decididos a liberarnos, y eso es con políticas nuestras, políticas definidas por los latinoamericanos en cada país, y no con imposiciones que siempre hicieron económicamente, imponernos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, militarmente manejados desde los militares de Estados Unidos hacia las Fuerzas Armadas de América Latina, y políticamente que los embajadores hasta garantizan un golpe de Estado para acabar con gobiernos democráticamente electos, pero también con posiciones antiimperialistas.
Señor presidente, usted me dirá sus tiempos. Cuando sea la última pregunta, por supuesto, estaremos muy atentos a no avanzar sobre tiempos que usted necesita para otros menesteres. Quiero expresarle que si bien el Fondo Monetario, el Banco Mundial, no provocan sorpresa con sus actitudes, duele mucho que un país como España, que tiene estos países sembrado de empresas, que tiene otras responsabilidades con respecto a nosotros, además de vivir un impiedoso ataque periodístico casi día por día, toda vez que se refieren a América Latina, tenga un gobierno que se ha expresado, que se ha comportado de esa manera con usted, que es lo mismo que haberse comportado así con toda nuestra entrañable América.
Hay países que tienen inversionistas, hay países hasta se consideran socialistas, hay países que tienen mucha deuda como América Latina y el Caribe, sin embargo, pues países que lamentablemente son los más servidos a gobiernos de Estados Unidos. Y no se puede entender, repito nuevamente, que en estos tiempos de los pueblos, pues traten de imperar los imperios. No estamos en tiempos de imperios, yo digo, no estamos en tiempos de oligarquías, ni de monarquías, menos de jerarquías, sino en tiempos de pueblos, con los movimientos sociales que lucharon históricamente por sus grandes reivindicaciones y transformaciones en América Latina. Tratar de acallarlo, no lo van a poder y nunca podrán, porque también somos seres humanos que tenemos los mismos derechos como cualquier ser humano que habita en cualquier continente del mundo.
Señor presidente, tiene 2 minutos más exactamente.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Primer parte del corte de audio de Evo Morales, que le realizase Víctor Hugo Morales en su programa periodístico La Mañana por Continental la semana pasada, creo que fue esto el jueves de la semana pasada. Bueno, varias apreciaciones, Mariano, sobre esa detención de Evo por parte del imperialismo, como no dudó en caracterizarlo tanto Evo como su vicepresidente Álvaro García Linera.
La primera cita de Evo Morales, que es quizás la más llamativa, ¿no?, en esta entrevista, es: ¿cuál es mi delito? Mi delito es ser indígena, mi delito es ser antiimperialista. Esto, cuando recién analizábamos en la canción anterior cuáles eran los dichos de Evo Morales hacía 10 años, quizás para mí, en el sentido de cuáles son los intereses de los países de Europa, es lógico que lo hayan querido meter sobre o hayan querido restringirlo en el momento que llegase, ¿no? Pero queda claro en este sentido que los países que en este caso cometen este delito son países dependientes, y él lo aclara bien. Son países dependientes que se dicen tener un programa político diferente del Estados Unidos, pero que después no hacen más que actuar bajo las mismas consignas e incluso muchas veces, por ser dependientes y por no tener un plan propio, lo terminan haciendo peor. Países como Francia, países como España, países como Italia, que conforman un bloque, es decir, del otro lado del charco, pero no significa que no lleguen las órdenes de la cabeza del imperialismo, como es Estados Unidos, ¿no? Entonces, a la respuesta que hace Evo a las intenciones de estos países es: lo que hacemos nosotros se hace con políticas nuestras.
En esa apreciación que tenías recién, Mariano, son países dependientes, ¿no? Digo, que es lo que afirma Evo. En la constitución del capital como una relación social que organizás el mundo por lo menos de los últimos 200 años a esta parte, ¿sí? En sus diferentes momentos, está bien claro quiénes son los países dependientes y quiénes son los países centrales. Pero evidentemente, a muchos de ellos que eran los países centrales, o sea, los países que concentraban en sus manos los medios de producción, los sectores más determinantes en la producción mundial, o sea, los sectores que determinan qué consumen y qué producen el resto de las economías y los países del mundo, eran algunos. Y hoy, Evo no duda en caracterizar a Francia, por ejemplo, que es considerado uno de los países centrales, como un país dependiente. Ahora, ¿dependiente de qué? De determinados sectores del capital, no de tal o cual gobierno, sino que esa dependencia es en relación a la dependencia de determinados sectores del capital. Y como cada vez hay mayor capital concentrados en menos manos, cada vez son más los dependientes de ese capital. Entonces, lo que pueden expresar los países como Italia, los países como Francia, los países como España, los países como Portugal, son una dependencia a esos sectores del capital. Y entonces empiezan a ser dependientes cada vez más países que la historia los contaba como los países que organizaban. Bueno, evidentemente cada vez pueden organizar menos y cada vez son más dependientes de esas pocas manos que concentran cada vez más capital.
Es interesante ver las palabras o los términos que usa Evo en el momento que describe las políticas de Estados Unidos. Él habla de políticas de saqueo. Cuando nosotros hacemos referencia a en qué momento nosotros nos vemos obligados a saquear, es en un momento en que estamos en retroceso, estamos política y económicamente devastados. A nosotros nos hace pensar en qué momento nosotros tuvimos que salir a saquear, principalmente en la época del 2001, el momento que nosotros estamos en una dependencia económica sumamente abrupta, en que estábamos despojados de todos los medios de consumo y nos vimos obligados. Es una situación en la que vos te ves obligado a barrer con todo lo que tienen, en este caso particular nosotros con los comerciantes de la zona. Pero lo que pasa con Estados Unidos es que está precisamente en una situación económica y política muy adversa, y es, si nos ponemos a pensar cuál es la intención y el accionar que ha tenido sobre los países que ellos llaman dependientes en la formación del capital, ha sido la de vaciarnos, la de succionar todo nuestro material, toda nuestra materia prima para ellos poder satisfacer esas necesidades. Lo que han hecho es saquearnos, porque más allá de que hayan sido o hayan querido ser ellos y hayan dicho que eran los dominantes, el momento económico en el que estaban era en un momento de retroceso y se veían obligados a saquearnos. Y nosotros, si nos ponemos a darnos un poco a pensar y dar vuelta al tablero, nosotros eran los que los abastecíamos para que ellos puedan subsistir.
Sí, los sostenía, vamos a decir, ¿no? O sea, toda esa producción Y esto por ahí en lo que es la pampa húmeda se ve claramente, ¿no? Porque esa pampa húmeda, que no es producto del trabajo, por eso es de todos nosotros, la riqueza que concentra la pampa húmeda, la fertilidad de esa tierra, la más fértil del mundo en comparación solamente con la llanura australiana, esa fertilidad no producto del trabajo, esa riqueza que concentra la pampa húmeda no producto del trabajo, que la hace de todos nosotros, ellas logran hacerla productiva. O sea, ¿en qué sentido la logran hacer productiva? Logra que esa fertilidad, casi natural diríamos, se convierta en productiva en función de sus intereses. Entonces, ese desarrollo del capitalismo, ese desarrollo de ese tipo de relación social llamada capitalismo, que a partir de políticas de bienestar, lo que diese lugar al estado de bienestar post Segunda Guerra Mundial, le permitiese a determinados sectores desarrollarse en diferentes aspectos. Entonces parece tan bonito todo en Europa. ¿En base a qué? En base a la mera explotación de las riquezas de otras partes del mundo, por ejemplo, las riquezas concentradas en Latinoamérica. Hoy, esa incapacidad de seguir dándole respuesta a los diferentes sectores que vivían a partir de las riquezas latinoamericanas, a partir de las riquezas africanas, a partir de las riquezas subasiáticas, ¿sí?, hace que todos esos sectores, toda esa población, todos esos trabajadores, se comiencen a plantear de que, bueno, ahora queremos vivir nosotros de nuestras riquezas, sin tener que seguir siendo subdesarrollados y explotados, sino que poniendo en función de nuestros intereses, de esas grandes mayorías, toda esa riqueza acumulada en nuestros países.
Es bueno ver, en este caso particular, de qué se trata esto de la productividad de la tierra. Como bien vos decías, José, esta tierra que nosotros tenemos es fértil por naturaleza, y si nosotros la consideramos fértil, tenemos una manera de relacionarnos con esa tierra. Es decir, que hay un determinado sistema de producción o de obtención de la riqueza de esa tierra que logre satisfacer las necesidades comunes del conjunto de la comunidad. Ahora, ¿qué pasa? En el momento que yo empiezo a entender la tierra como productiva, significa que tengo que barrer con todo el momento económico productivo que existía antes, en el momento de la tierra fértil, para yo hacer la tierra productiva. Y eso, de la única manera, acá en el país en que se hizo, hubo un determinado sector de la sociedad, una vanguardia elitista de la sociedad, que se encargó de esto precisamente, de hacer productiva la tierra. ¿Y cómo lo hizo? No pensando en un plan propio, sino de la misma manera que lo hacen hoy en día Francia, que lo hace España, que lo hace Italia, subordinados al plan de quien en ese momento era la cabeza del imperialismo, que se llamaba Inglaterra. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra conformación como país, que también es dependiente, y no solamente dependiente económicamente, sino dependiente en las ideas, de qué manera nos organizamos, tenemos que tener mucho cuidado en esto de la relación del ALBA con la disputa del poder, en esa línea del ALBA con la línea del capital a nivel internacional. Porque esto es de la manera en que se expresa hoy en día los vaivenes que tenemos en la política nacional con respecto a qué intereses conformar, si es un asiento en la ONU o si es un asiento en el grupo del ALBA, si es una visita a Cuba en el momento de la muerte de Chávez o si es un voto en determinado momento del Consejo de Seguridad. Entonces es esta la naturaleza sobre la cual se paran nuestros problemas hoy en día en que vivimos, y que también dan clara referencia sobre cuál es el posicionamiento. Cuando vos decías, es decir, nos empezamos a preguntar con respecto a la intención que ha tenido Estados Unidos en estos últimos días de cooptar Uruguay, de cooptar Brasil, de tergiversar la imagen de Dilma, la imagen de Pepe Mujica, que también ha avanzado sobre Chile, que ha avanzado sobre Perú con Ollanta Humala. Lo que tenemos que ver nosotros es cuál es el papel de Argentina en este movimiento, que también es un país latinoamericano, que conforma parte de ese eje latinoamericano por posición geográfica, por posición política, pero lo que tenemos que también está en disputa aún es si también conforma parte del eje latinoamericano en la concentración de las ideas.
Por eso no es menor la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en esta cumbre de emergencia de la UNASUR y quedase directamente pegada, para decirlo más claramente, con los países del ALBA. Argentina todavía no es parte formalmente del ALBA. ¿Por qué? ¿Hacia dónde pudiese ir un gobierno como el de Cristina Fernández de Kirchner, tan cuestionado y tan atacado por los diferentes intereses de capital financiero internacional? Esa oligarquía terrateniente, esa vanguardia ganadera que dio lugar a una constitución de un Estado-Nación llamado República Argentina a partir de su victoria en la Batalla de Caseros en 1852, de erigirse constitucionalmente a partir de 1853 y constituir Estado-Nación con esa tan tristemente célebre generación del 80, no es cualquier oligarquía. Esa sabe muy bien, porque siempre ha estado relacionado y ha representado los intereses de la burguesía internacional. Es la cara y la pata de la burguesía internacional acá en la Argentina. Por eso es importante que Cristina esté en este momento cada vez más cercana del eje bolivariano, al eje de los países bolivarianos, al eje del ALBA. Porque es solo bajo esa forma, de esa esencia, la que puede resolver el problema de la renta agraria en esta nación. Escuchamos los últimos minutitos de Evo con Víctor Hugo, nos vamos a la tanda y seguimos con la última media hora del guión del medio.
Estados Unidos dice que es una decisión de cada uno, es decir, cada uno se está, como se habla en el fútbol, cada uno se está pasando la pelota en cuanto a esto. ¿Qué va a pasar hoy en la reunión de la UNASUR? Es decir, ¿qué va a pasar después del repudio que va a expresar la UNASUR?
El gobierno boliviano va a pedir respeto a las convenciones internacionales. Los expertos en temas jurídicos nacionales e internacionales en sus procedimientos dirán cómo se van a hacer respetar esos acuerdos internacionales y los derechos de cada persona. Y ya que somos un continente con derechos y con dignidad, y no es posible que trate de faltar respeto al continente, faltar respeto a nuestros pueblos, porque si bien Evo era dirigente, ahora presidente, y no solamente como presidente representamos en esta clase de foros internacionales, el interés de uno, si no defendemos nuestra soberanía, nuestra diferencia, aunque teniendo diferencias, pero sobre todo nuestros derechos del continente. Por tanto, todos deberían asumir una responsabilidad para hacer respetar los convenios internacionales.
Querido presidente, si quiere saludar a sus compatriotas, muchos de los cuales pueden estar escuchando radio en la República Argentina en estos momentos, lo puede hacer y nosotros le dejamos nuestro más cordial abrazo y, por supuesto, solidaridad, que es la que le llevan, por ejemplo, José Mujica, el presidente oriental, y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en esta jornada. Muchas gracias.
No, muchas gracias. Decirle con la amistad y confianza que tenemos con el hermano Morales, no solamente por apellido, que somos llamados Morales, sino decirles la primera llamada que haciendo por esta amistad que tenemos. El segundo, pues muchas gracias por contactarnos con ustedes, mediante ustedes, con el pueblo argentino, con los hermanos bolivianos, expresar mi respeto, mi admiración a los movimientos sociales en Argentina. Sé que estaban movilizados, sé que estaban repudiando, indignados sobre este hecho. Esa es la gran conciencia de los latinoamericanos sobre políticas, sobre nuestra dignidad, sobre nuestra soberanía. Y también expresar nuestro respeto a profesionales intelectuales. Escuché muchas manifestaciones durante la madrugada. Creo que con justa razón y con mucha coincidencia de carácter continental, estudiamos que aún todavía algunos países de Europa traten de amedrentar, traten de acallarnos, que nunca acallarán a la prima América Latina y el Caribe, nunca nos intimidarán, porque, repito nuevamente, tenemos derechos y somos un continente que luchamos por nuestra dignidad. Por eso vamos a seguir dignificando desde América Latina a todos los pueblos del mundo. Muchísimas gracias, hasta pronto.
Hasta pronto, señor presidente Evo Morales.
Hola, hola, hola.
¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
A veces
a veces, a veces no más. Y alguien me quiere pisar, me asustan palabras que no dicen la verdad. Sonrisa plena, a veces lagarto, y nadie cree que estoy llorando. A veces soy alma, a veces soy carne, más veces. A ti, buscándome a mí, buscando, buscándote a ti, buscándome a mí, buscando. A veces me siento, a veces no más.
A todo el pueblo argentino.
Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en...
No existe para el peronismo más una sola clase de hombres.
Nunca más.
Los que trabajen.
Los trabajadores argentinos nos sumamos plenamente a las expresiones de repudio de diferentes actores y personalidades de América Latina que se han manifestado sobre el atropello sufrido por el presidente de Bolivia, Evo Morales. Resulta inadmisible que países supuestamente democráticos y soberanos se vean sometidos a las presiones de los centros de poder. No podemos olvidar que el gobierno de Evo Morales ha sido hackeado en varias oportunidades por sectores internos influenciados por los Estados Unidos. Asimismo, es oportuno señalar que gran parte de Europa maquilla su discurso sobre los procesos de integración de Latinoamérica, pero en la práctica reaccionan como esta lamentable ocasión. Como central obrera comprometida con el UNASUR, Mercosur y la CELAC, identificados con la lucha de todos los pueblos, reiteramos nuestra solidaridad con el presidente y el pueblo boliviano. Juan Carlos Smith, secretario de Relaciones Internacionales, Hugo Moyano, secretario general.
Un claro posicionamiento de la CGT o determinada línea de la CGT con respecto a la situación vivida hacia el presidente Evo Morales, que no hace más que ejemplificar nuevamente cuáles son las pautas o lo que decía García Linera al principio en la editorial del programa. Es decir, una cosa es la intención de querer formar un nuevo Estado y otra cosa es intentar formarlo bajo las mismas conductas o bajo los mismos preceptos que dominaban antes. Y esto es en el término de las contradicciones también, que es lo que está pasando a nivel de la central obrera, que uno no se puede explicar o quizás es bastante complicado, y si lo hacemos en términos personales todavía mucho más complicado, cómo puede ser que exista un determinado posicionamiento de la CGT hacia este movimiento latinoamericano, hacia un apoyo a Evo Morales, y al mismo tiempo el día de hoy un paro estrictamente convocando a no votar o votar en contra de Cristina Fernández en las próximas elecciones, sabiéndose comprometido con la UNASUR, UNASUR impulsada por Néstor Kirchner, sabiéndose comprometido con la CELAC, sabiéndose comprometido con el MERCOSUR, viejas instituciones que empiezan a tener una esencia diferente, no una forma diferente, y que eso está dado principalmente gracias a el proceso liderado por Cristina Fernández y Néstor Kirchner desde 2003 a esta parte, el aluvión de la participación política que se sintió en el fallecimiento de Néstor Kirchner, la misma situación pero con una connotación política mucho más elevada con el fallecimiento de Hugo Chávez y el claro posicionamiento hacia esa política del ALBA. Entonces, ¿de qué manera nos podemos explicar este papel del movimiento obrero que solamente como estamos tomando experiencia para dar cara a un nuevo trabajo?
Una de las formas de explicarse estas contradicciones, para llamarlo de alguna manera, es que, primero, la CGT, la Confederación General del Trabajo, o la CTA, o cualquier gremio sindicato, es de todos los trabajadores. Y dentro de que es de todos, cada trabajador tiene su posición ideológica. Digo, un trabajador camionero puede ser peronista, puede ser radical, puede ser más de derecha, puede ser más de izquierda, pero está enrolado en el sindicato de trabajadores camioneros. La central obrera que aglutina a todos los diferentes gremios y sindicatos también expresa esa visión diferenciada en la apreciación ideológica de cada una de las situaciones de todos los trabajadores. Evidentemente, este comunicado, sí, tal cual lo leímos, que circuló el día jueves, conocidos los hechos que detuvieron a Evo Morales en Europa, expresa la posición ideológica de un sector que integra la CGT. No creo que exprese la posición ideológica, por ejemplo, del Momo Venegas. No creo que el Momo Venegas, parte de la CGT, esté de acuerdo con la UNASUR, esté de acuerdo con el ALBA, esté de acuerdo con la CELAC. Me daría la impresión, por los pronunciamientos públicos actuales e históricos del Momo Venegas, que está más de acuerdo con los pronunciamientos de la embajada norteamericana, ¿sí? Porque está directamente ligado a la mesa de enlace, que no es otra cosa que la representación de esos intereses en la Argentina, por ejemplo. Ahora, Juan Carlos Schmidt, evidentemente, esta es la pluma de Juan Carlos Schmidt y de algunos sectores integrantes de la CGT cercanos a los posicionamientos ideológicos de Juan Carlos Schmidt, ¿no? Porque si no, le es difícil explicar a Hugo Moyano, también firmante de este comunicado, cuando dice: defendemos un gobierno legítimamente democrático que ha sido golpeado por los intereses norteamericanos al interior de Bolivia, el acto de hoy que, a decir de sus palabras, es directamente contra la presidenta. Y que en el mes pasado hemos vivido un relanzamiento de ese local patronal encabezado por la mesa de enlace, cuando camioneros también casi es parte de ese local. Recordemos la paritaria camionera firmada en el medio de ese local, y las amenazas de Pablo Moyano, como conductor de camioneros, con Hugo como conductor de la CGT, diciendo que sí, era coincidente, en el medio del paro agrario, también la posibilidad de un paro camionero. Pero como la paritaria de camioneros se firmó rápidamente, evitó que se suscitase un paro agrario. Bueno, pagados los aguinaldos en la última semana, sectores de trabajadores, por ejemplo la fraternidad la semana pasada, y hoy camioneros realizando un paro nacional, que como mañana es feriado, va a tener repercusiones hasta miércoles jueves, ¿no? Reposición de caudal público, por ejemplo, cobrar los sueldos, muchos trabajadores, va a estar afectado. O la fraternidad, lisa y llanamente, haciendo un paro desalmado, evitando que más de 800.000 trabajadores vuelvan a sus casas al tercer día hábil, porque reclamaban un aguinaldo que todavía no le había sido pagado, pero lo que se olvidaban es que faltaban todavía 24 o 48 horas para que se les pagase en tiempo y forma.
moja la tierra, agua de montaña que llega tan fresca, agua en baldecito y de boca pileta, agua que calor eche a mi cabeza, agua, agua, agua que ahora es chicha servida en tus tumbas, agua de botella a precio de leche, agua de cisternas que van a tu puerta, agua de unos ojos que lloran por verla. Agua, agua.
De Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación.
entramos en los últimos minutos del guión del medio, saludando a todos aquellos radioescuchas que hoy nos han acompañado, principalmente, y les recordamos el saludo a Patricia Palacios y a Nina, que estuvieron aportando sus ideas, sus críticas a ese programa. Y también vamos a saludar a Silvana Pizzedas y al barrio San Alberto en Ituzaingó, que ellos todos los lunes nos están escuchando y que incluso...
¿El barrio entero se sienta a escucharnos?
Bueno, una parte del barrio. Y en el bachillerato popular que funciona en el barrio utilizan muchas de las discusiones para tomar esos contenidos en materia educativa, ¿no?
Permitime, Mariano, también mandar un saludo muy especial de cumpleaños a Edgar Starcy, hermano de la vida, que está cumpliendo casi 40 años, 39, que es de la zona de Padua, ahí de la zona céntrica de Padua, a unas 3-4 cuadras de la estación. Así que muy feliz cumpleaños para Edgar Starcy.
Y a José Alí, a Chile de Camacaro, que es nuestro corresponsal por todas las cuestiones en Venezuela, que ayer fue su cumpleaños y lo estuvo festejando allí en la hermana República
El Estado
venezolana.
Portuguesa en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Mariano, último momento del guión del medio, como bien decías vos, lunes 8 de julio, primer lunes de julio para nosotros. Les recordamos, la semana pasada tuvimos un poco engripado, seguimos engripado, pero un poco mejor. Momento de cierre, momento de conclusiones a partir de todas las ideas que pudimos ir esbozando, transitando y reflexionando en el programa de hoy.
Lógicamente la editorial de García Linera es la que nos va a ordenar en el momento de introducir un eje y en el momento de también sacar conclusiones para ver si eso que planteaba es lo que se está demostrando o no a nivel mundial. En el momento en que empieza la discusión con respecto a qué hacer para tomar o formar un nuevo Estado. Y en esta cuestión lo que tenemos que hacer referencia es qué nos muestra la situación, cuál es identificar primero el Estado que se está cayendo y cuáles son las posibilidades y quién va a ser el sujeto que pueda hacer factible que nazca un nuevo Estado para esto. Recorrimos la situación en Egipto, recorrimos la situación en Bolivia con lo que sucedió con la detención de Evo Morales, y ese ha sido quizás el paralelo que pudimos trazar entre un Estado, una formación política institucional que se cae, que es la dependencia, la existencia de países dependientes de Estados Unidos en materia política, en materia ideológica. ¿Por qué? Porque ese poder económico que pudo sustentar Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial ya no tiene, como bien lo venimos diciendo de programas de esta parte, ya no tiene causa, ya no tiene razón de ser. La no razón de ser de ese poder político de Estados Unidos es porque existe cada vez mayor concentración de riquezas en menos manos. Es decir, que esa libre competencia de la cual se valía el sistema capitalista de producción hoy en día ya está en su parte, en su etapa del monopolio, y que eso lleva necesariamente a que haya cada vez menos grandes pescados y más pescaditos que estemos en el estanque intentando sacar o obtener las migajas de los que dejan los demás. Ahora, poder entender esta situación es lo que nos tiene todavía en velo, porque para poder entender esa situación visceralmente ya lo podemos hacer ahora, pero transformar eso en conciencia significa que podamos entender cuál es el sujeto a nivel mundial que puede transformar las condiciones. Y eso ha sido, es y va a ser siempre un sector de la sociedad, que es el sector trabajador, que es la clase trabajadora, y con el particular accionado del movimiento obrero organizado. La inserción o el entendimiento de ese movimiento obrero organizado no es en base a las luchas económicas que se han caracterizado siempre. Sí forman una parte importante con respecto a la lucha, con respecto al enfrentar a ese enemigo de todos los días, que es el patrón, que oprime y que menosprecia cada vez más la valorización de su trabajo, pero que, en fin, como vimos, y hoy es el día quizás que más conciencia podemos tomar de eso, que las medidas estrictamente sindicales, como el paro de la fraternidad, como el paro hoy de camioneros, no hacen más que darle pie a ese enemigo, a ese capital financiero internacional, para que pueda tener chances de poder seguir viviendo. Lo que tenemos que hacer nosotros es tomar conciencia, tanto en esto de por dónde empezar a cambiar las cosas es cuál es la, a qué límites tienen las medidas instantáneas, las medidas esporádicas, las medidas espontáneas en el accionar y qué necesidad tenemos de organizarnos nosotros, ¿no? Entonces es, ¿qué lugar le damos a la planificación sobre lo que vamos a hacer? ¿Qué lugar le damos a poder analizar qué es lo que está pasando a nivel mundial? ¿Qué, por qué es que nosotros estamos hoy en día viendo la situación política desde lo internacional a lo nacional? Para entender que no estamos aislados y que no es que hacemos las cosas de por sí, sino que estamos condicionados, que estamos en una situación mundial en la cual seguimos siendo subordinados, más allá de que podamos ver que existen condiciones para que no sea así, no están todas las cartas están las cartas tiradas sobre la mesa, pero lo que queda hoy en día es una disputa, es decir, que no están las cosas resueltas.
Cerramos. Este ha sido el guión del medio del 8 de julio. Feliz Día de la Independencia para todos mañana, 9 de julio. Y nos volvemos a ver la semana que viene. Hemos hecho, como todos ustedes saben, el guión del medio por la FM Moreno. Matías en la operación técnica, Patricia Palacio en la musicalización, Mariano Fontana y José María Dún en la conducción. Hasta la semana que viene.
Cigarro, adivíname la suerte, compañera de la vida. ¿Quién pudiera querer tanto? ¿Quién pudiera amarla tanto? Porque sigues engañando el amor que yo te he dado. Esos tus labios mentirosos, esos tus ojos traicioneros, que nos sigan engañando a todo el mundo. Amorcito como el mío, fácilmente no se encuentra. Si se encuentra, caro cuesta poco dura. Andan contando, andan diciendo, por el mundo van repitiendo, que cuando me doy la vuelta, tú ya me la estás haciendo. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname la suerte, si esta muchacha me quiere.